Las 8:30, ponemos fin a la primera semana del año, un nuevo comienzo de año con sus ilusiones, con sus esperanzas, un año en el que esperamos contar buenas noticias, como que las guerras han terminado, que no habrá más hambre en el mundo, que ya se ha solucionado el problema del sinhogarismo en España y que no hay más división entre los cristianos. Ojalá. Mientras esperamos, vamos a mirar estos temas también con esperanza aquí en Iglesia Noticia. Precisamente de todo esto, de la paz, del hambre, del sinhogarismo, de la unidad de los cristianos, vamos a hablar aquí en este programa. Yo soy Álvaro Sáez, vamos con los titulares. El Papa encara una semana apasionante. El martes día 6 de enero, Epifanía del Señor va a clausurar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es la última de las 4 basílicas papales que quedan abiertas. Un año santo un tanto atípico que no se repetía desde el año 1700, donde lo empezó un pontífice y lo clausuró otro. Al día siguiente, el 7 de enero y hasta el 8, tendrá lugar el primer consistorio de cardenales convocado por León XIV. Tal y como dice la Santa Sede en un comunicado, va a estar caracterizado por momentos de comunión y fraternidad, así como por tiempos dedicados a la reflexión, el compartir y la oración. El momento se va a orientar a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta e importante responsabilidad en el gobierno de la Iglesia Universal. Una Iglesia Universal que, tal y como hemos conocido a finales del año 2025, gracias a la agencia Fides de las Obras Misionales Pontificias, un total de 17 misioneros y operadores pastorales han sido asesinados en el mundo durante el 2025. El documento detalla que el número más elevado de víctimas se ha registrado en África, donde han perdido la vida 10 religiosos. A este continente le siguen América, con 4 misioneros asesinados, Asia con 2 y Europa con un sacerdote fallecido de forma violenta en Polonia. Dentro de África, Nigeria se ha consolidado como el país más peligroso con el asesinato de 5 operadores pastorales. La nación africana sufre desde hace tiempo la lacra de los secuestros por extorsión y una violencia que afecta especialmente a la comunidad católica.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y León XIV ha inaugurado el año con un llamamiento a la paz desarmada y desarmante y a la esperanza activa. Sobre esa idea han girado los primeros mensajes del pontífice en este año 2026, tanto en la misa por la solemnidad de María Santísima Madre de Dios como en el posterior Ángelus, el primero del año, como siempre, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Paz. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. En la que ha sido su primera Navidad, el Papa nos ha dejado grandes mensajes que nos pueden servir de planilla para el resto del año. En su despedida de 2025, en la Basílica de San Pedro, donde presidió el rezo de las primeras vísperas de la Madre de Dios, en una vigilia que incluye el canto del Te Deum, de Acción de Gracias por el final del año, el Papa nos invitó a leer la historia desde el designio misericordioso de Dios y a oponer la esperanza evangélica a las lógicas de poder del mundo.
Dios ama esperar con el cuore dei
piccoli. A Dios le encanta inspirar esperanza a través del corazón de los pequeños y lo hace involucrándolos en su plan de salvación. Cuanto más hermoso es el plan, mayor es la esperanza. Y en efecto, el mundo continúa así, impulsado por la esperanza de tanta gente sencilla, desconocida, pero no para Dios, que a pesar de todo cree en un mañana mejor, porque sabe que el futuro está en manos de aquel que les ofrece la mayor esperanza.
Que ofrece la esperanza más grande.
Por cierto, que al concluir esta ceremonia, León XIV continuó la tradición de sus predecesores de acercarse hasta la Plaza de San Pedro para conocer de cerca el nacimiento y saludar a todos los fieles que le esperaban para felicitarle el año. Al día siguiente recibió el nuevo año celebrando a primera hora de la mañana la misa en honor de María, durante la que recordó que el mundo no se salva afilando espadas, sino con perdón y acogiendo a todos. León XIV quiso que sus primeras palabras en 2026 estén dirigidas a humanizar las relaciones internacionales a través de una propuesta muy concreta: que cada uno de nosotros sea portador de libertad y dispensador de perdón.
Al inicio del nuevo año,
cerca de la conclusión del Jubileo de la Esperanza, acerquémonos al pesebre en la fe como al lugar de la paz desarmada y desarmante por excelencia, lugar de la bendición, donde hacer memoria de los prodigios que el Señor ha realizado en la historia de la salvación y en nuestra existencia, para luego volver a partir como los humildes testigos de la gruta. Que este sea nuestro compromiso, nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana.
Per la nostra vita cristiana.
Y como en ese día también celebrábamos la Jornada Mundial de la Paz, durante el primer rezo del Ángelus de 2026, el Papa nos propuso comenzar a construir un año de paz desarmando nuestros corazones y absteniéndonos de toda violencia.
En esta jornada oremos todos juntos
por la paz, sobre todo entre las naciones ensangrentadas por conflictos y miseria, pero también en nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor.
Cada 1 de enero es tradicional que los papas firmen un mensaje especial dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno. El primero, firmado por León XIV, lleva por título unas palabras del discurso que pronunció nada más ser elegido: la paz esté con todos ustedes, hacia una paz desarmada y desarmante.
Un año 2025, así empezaba terminaba el año el Papa, pero Eva lo despedía recordando al Papa Francisco y condenando las estrategias armadas de las potencias mundiales.
El Papa León XIV aprovechó la última audiencia general del año para hacer un balance de 2025, subrayando que ha estado marcado por la devastación de la guerra y la muerte de Francisco, pero también por momentos felices como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo. Y como consejo para arrancar el año con fuerzas renovadas, invitó a agradecer lo obtenido en el último año y hacer un honesto examen de conciencia para valorar nuestra respuesta a los dones concedidos por Dios y pedir perdón por todos los momentos en los que no hemos sabido atesorar sus inspiraciones e invertir mejor los talentos que nos ha confiado.
La Iglesia nos invita hoy a presentar todo al Señor, a darle gracias por los dones recibidos y a confiar en su misericordia. El canto del Te Deum expresa esta actitud de alabanza, esperanza y gratitud. Al mismo tiempo, estamos llamados a un examen sincero de nuestra vida, reconociendo nuestras faltas y renovando nuestro compromiso. Como peregrinos, caminamos hacia una meta que trasciende el tiempo, sostenidos por el amor de Dios, que en Cristo nos ofrece perdón, vida nueva y esperanza para el futuro.
También en esta semana el Papa recibió a la Asociación Nacional de Municipios Italianos y a los alcaldes los animó especialmente a luchar contra la soledad en las ciudades, porque ahí se experimentan formas de marginación y violencia que es necesario abordar. Por cierto, que la Prefectura de la Casa Pontificia ha publicado los datos sobre la asistencia de fieles a los encuentros presididos por Francisco y León XIV en 2025. Y en total, más de 3 millones de fieles asistieron a audiencias, celebraciones litúrgicas y Ángelus en el Vaticano. El mes con mayor asistencia a las audiencias generales y jubilares fue octubre, con casi 300.000 fieles.
Un año 2025, año santo por concluir, que nos ha dejado grandes gestos, grandes momentos, todos los ha vivido Antonio Pelayo. Antonio, ¿tú qué balance haces? Buenos días y feliz año.
Buenos días, Álvaro. Feliz año a todos los que nos escuchan. El 2025 que acaba de finalizar ha sido un año muy intenso en la vida de la Iglesia, con dos acontecimientos extraordinarios: la enfermedad y muerte de Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, y la elección de su sucesor, León XIV, nacido en los Estados Unidos, pero que ha vivido 22 años de su vida en Perú como misionero, párroco, catequista y obispo. Dos pontífices singulares con características personales muy diversas entre sí, pero con una continuidad pastoral y teológica totalmente coincidente en las grandes líneas de gobierno de una comunidad de fieles de 1.400 millones. Un acontecimiento excepcional les ha unido el Año Santo de la Esperanza, que Bergoglio abrió en diciembre del 2024 y que está a punto de clausurar Prevost el próximo 6 de enero. más de 30 millones de personas provenientes de los más recónditos rincones del planeta han llegado a Roma, han atravesado la Puerta Santa, lucrando así la indulgencia plenaria y otras gracias. De los 30 acontecimientos de este jubileo, hay que subrayar el dedicado a los jóvenes entre el 28 de julio y el 3 de agosto en la magna concentración de 1 millón de muchachos y muchachas congregados en la explanada de Tor Vergata, un espectáculo multicolor de rostros y banderas ofrecido al pontífice, que les exhortó a superar la incomunicación, a construir la paz y aspirar a la santidad. Otro gran momento de este año ha sido el primer viaje internacional del nuevo Papa, con Turquía y Líbano como destinos. En el curso de esos 5 días, León XIV ha reafirmado la fe en la divinidad de Jesucristo, proclamada hace 1700 años por el Concilio Ecuménico de Nicea, ha estrechado lazos ecuménicos y relanzado el diálogo con el Islam. Por fin, los dos papas no han cesado de lanzar sus apremiantes llamamientos en favor de la paz. Lo hizo Francisco en su último Urbi et Orbi un día antes de morir, y esta herencia la asumió León XIV, recién elegido, al saludar a la multitud congregada en la plaza de San Pedro con su discurso, donde utilizó esa palabra paz 10 veces y que acaba de repetirla en su mensaje para celebrar el 1 de enero su primera jornada mundial de la paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Muchísimas gracias, Antonio. Ese es el balance del año 2025, pero aquí en España tenemos ya la mirada puesta en este 2026 y en una posible visita del Papa a España. La última vez que visitó un papa a nuestro país fue Benedicto XVI en el año 2011, hace 15 años. La respuesta no la tenemos, aunque tiene mucha pinta que es probable. Algo más que esperanza. Esas eran las palabras que el Papa León XIV le decía a nuestra compañera Eva Fernández cuando le preguntaba sobre este posible viaje a bordo del avión papal rumbo a Turquía y Líbano en ese primer viaje apostólico de León XIV. También aquí en COPE nos daba muchas esperanzas el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Es lo que está encima de la mesa. Es probable que el Papa venga a España. Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
Son muchas las ocasiones en los pocos meses de pontificado que lleva el Papa León en las que se le ha invitado a que venga. Por ejemplo, las celebraciones del centenario de la muerte de Gaudí en Barcelona. Ya sabes que se ha declarado 2026 como ese año Gaudí y que el 10 de junio, además de cumplirse los 100 años del aniversario del fallecimiento del genio catalán, se espera que se culminen las obras de la Sagrada Familia, o al menos de la Torre de Jesucristo, la más alta, que va a ser coronada con una gran cruz. Gaudí fue algo más que un genio de la arquitectura. De hecho, se le ha llamado el arquitecto de Dios. Armand Puig es sacerdote, es presidente de la Agencia de la Santa Sede para la Calidad de las Universidades Eclesiásticas y además es autor de una biografía del arquitecto y afirma que el genio creativo es solo la mitad del hombre.
Fue alguien que quedó lleno de la santidad de Dios. Gaudí ayudaba a los trabajadores que estaban con él en la Sagrada Familia y en otros lugares cuando sufrían alguna tribulación o pasaban por una dificultad. Dio alojamiento en su casa a 2 personas muy queridas por él que estaban enfermos de cáncer.
Otro lugar especial que podría visitar León XIV es Canarias. Podría así retomar el deseo de su antecesor, del Papa Francisco, de visitar el archipiélago y palpar de primera mano el drama de la migración.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias.
A lo largo de este año han llegado a Canarias casi 17.000 migrantes, son datos del Ministerio del Interior, y la gran mayoría de esas personas que llegan a Canarias lo hacen en cayucos o lo hacen en pateras, cruzando un mar bravo, jugándose la vida. Para que nos hagamos una idea, solo en el primer semestre de 2025 fallecieron más de 1.400 personas intentando llegar a las costas. La realidad migratoria en Canarias es dura, llegan personas que huyen de la guerra, de la pobreza extrema, niños no acompañados y la Iglesia, como siempre, está ahí a su lado. María José es voluntaria en la parroquia de San Rafael del municipio de Santa Lucía de Tiraján, en el sureste de Gran Canaria. Uno de los municipios que destaca por esa multiculturalidad y convivencia con personas migrantes. Ella acompaña a diario a personas que llegan a la isla sin nada, a empezar desde la incertidumbre.
Son historias de vida que tocan. Están fuera de la comprensión del que está en un mundo cómodo. Llega con la vida rota, huyendo de guerra, de persecuciones, de situaciones de hambruna. Llega sin nada a empezar desde la incertidumbre muchas veces.
Los que sí han tenido suerte de estar con el Papa ya y de saludarle y de conocerle son Eva Fernández, de los peregrinos españoles de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva en Alcalá de Henares, en Madrid.
Esta parroquia alcalaína tendrá para siempre el privilegio de haber sido la primera española en haber sido recibida por el Papa León, circunstancia que tampoco suele ser habitual en una audiencia privada en el Palacio Apostólico. El Papa, en su discurso, dio el protagonismo a su hermano de congregación, el agustino español Santo Tomás de Villanueva, que está muy presente en su ministerio porque precisamente su cruz pectoral incluye una reliquia. León XIV destacó varias de las virtudes que lo llevaron hacer mucho bien a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo.
Él nos revela una incesante búsqueda de la oración continua, es decir, de una santa inquietud por estar en la presencia de Dios a cada momento. Esto implica una profunda interioridad. Conlleva vaciarse de sí mismo para escuchar y para dejar obrar el Señor.
León XIV enfatizó su amor por los pobres, que le llevó a ser considerado el limosnero de Dios. A partir de ahí, elogió que los parroquianos presentes hayan hecho suya esta entrega. El obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Antonio Prieto, tuvo la oportunidad de compartir unas palabras con el Papa.
Ha sido un privilegio para la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y para el obispo de Alcalá de Henares ser recibidos por el Papa León XIV. Nos ha hablado de Santo Tomás de Villanueva como un modelo para el obispo, para los presbíteros, para las familias, para toda nuestra iglesia diocesana. Y en estos días de Navidad ha sido el mejor regalo. El Papa ha podido saludarnos y hemos podido renovar nuestra fe junto al sucesor de Pedro. Por lo tanto, estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios.
El artífice de esta cita histórica ha sido el párroco David Calahorra, quien llevaba mucho tiempo preparando la peregrinación a Roma para cruzar la Puerta Santa.
Es la guinda, diríamos, del pastel de un año precioso dedicado al jubileo como parroquia y que terminaba con esta peregrinación a Roma para pasar la Puerta Santa. Hemos venido 150 peregrinos de la parroquia en nombre de toda la parroquia y bueno, pues el que el Santo Padre nos haya recibido, pues es eso, ¿no? El gran regalo de la peregrinación. Es también pues, un signo de comunión con él y con toda la Iglesia.
Tras su discurso, el Papa rezó con los peregrinos, los bendijo, pudo saludarlos personalmente y les deseó una buena peregrinación y un feliz año nuevo 2026.
Y Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid, ha avisado del cambio de época, evidenciado todavía con más intensidad en este pasado 2025, donde, decía, los poderes no quieren ser controlados. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha alertado de que 2025 ha supuesto un cambio de época en el que aparece un fuerte timbre de alarma por el que los poderes no quieren ser controlados. Los fines parecen querer justificar los medios, según ha señalado. Una reflexión que se produce, recordamos, pocos días después de que planteara afrontar la crisis de gobierno de España con una cuestión de confianza, moción de censura o dando la palabra a los ciudadanos con la convocatoria de elecciones.
Un año que nos ha puesto aún más de manifiesto hasta qué punto estamos en un cambio de época y cómo en el cambio de época aparece un fuerte timbre de alarma. Los poderes no quieren ser controlados. Los fines parecen querer justificar los medios.
Con motivo de la presentación del año jubilar de la Santidad, que celebrará en 2026 por el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga, Monseñor Argüello ha deseado que el cambio de año suponga también un paso adelante en las vidas personales, familiares y sociales y en el desarrollo de las personalidades. En el año 2026 arranca el 1 de enero, cuando los católicos y la Iglesia comienzan el nuevo año del Señor con el Adviento, a primeros de diciembre. En el tiempo hay un ritmo distinto y nuevo, ha recordado, que es de la historia de la salvación.
Unas palabras, Laura, que, como decías, pronunció a preguntas de los periodistas durante esa presentación del año jubilar de la Santidad que se va a celebrar en Valladolid durante este 2026 en conmemoración del tricentenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.
La apertura oficial del año jubilar de Santo Toribio será el próximo 3 de enero a las 6 de la tarde en la Ermita del Santo, en Mayorga, Valladolid. La Santa Sede ha concedido el año jubilar de Santo Toribio, que se celebrará hasta el 10 de diciembre de 2026 en la localidad natal del Santo, una iniciativa promovida por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y aprobada por el Papa Francisco pocas semanas después de su solicitud, según ha apuntado el propio arzobispo de Valladolid.
Que la solicitud la hice porque por parte de la parroquia de Mayorga y también del ayuntamiento, y me hicieron la sugerencia de querer celebrar, como merece, el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.
El año jubilar quiere ser mucho más que una conmemoración, es una invitación a vivir la fe, la misión y la fraternidad, siguiendo el ejemplo de Santo Toribio, que como arzobispo de Lima recorrió más de 400.000 kilómetros anunciando el Evangelio y organizando la Iglesia en América a finales de los siglos XVI y comienzos del XVII. Jesús Manuel Nieto es el párroco de Mayorga.
Trabajó por la defensa de todos los derechos, por la evangelización, pero también por esa dignidad humana que también en la Iglesia Católica siempre nos caracteriza.
El programa de este año se organiza en actividades mensuales. Los primeros meses estarán dedicados al cuidado de las personas mayores y a la comunidad local. Marzo coincidirá con la festividad del Santo. Abril reunirá toda la diócesis en actos que también se podrán seguir en línea, conectando incluso con la diócesis hermana de Chiclayo, en Perú. Junio estará dedicado a la infancia y juventud. Julio y agosto al arte y la cultura. Septiembre como mes festivo. Octubre a la caridad y solidaridad, noviembre a la gastronomía y diciembre pondrá el broche final.
Muchísimas gracias, Laura. Y al hilo de esto, Argüello nos invita a iniciar el año con una llamada clara: convertir el 2026 en un tiempo de santidad. Así nos lo hacía saber en su primera carta pastoral del año. El arzobispo de Valladolid ha anunciado también que durante este año jubilar 2026 en la localidad de Mayorga se celebrará también la Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla y se iniciará una asamblea diocesana.
A los que se sienten amados de Dios, todo les sirve para el bien. Esta es la clave de la santidad. Que en las alegrías y en las penas, en los éxitos, en los fracasos, en el cansancio o en la alegría al caminar en nuestra peregrinación, todo sea una oportunidad para crecer en santidad. Es decir, en la perfección de la caridad, en el llevar el amor hasta sus últimas consecuencias.
Y esta semana la Catedral de Santiago de Compostela ha acogido la celebración de la fiesta de la traslación del apóstol Santiago, un evento que subraya cómo el Evangelio se encarna y camina con los pueblos. COPE Galicia, Paula Pájaro.
La Catedral de Santiago volvía a llenarse de simbolismo con la ceremonia de la traslación del apóstol. En su homilía, el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, hacía resonar las palabras de Juan Pablo II y de los siguientes pontífices, recordando que sus mensajes siguen teniendo plena vigencia. Prieto destacaba el camino de Santiago como una imagen de la propia construcción de Europa, una Europa que, dijo, nació de caminar juntos. Desde ahí lanzaba una llamada clara a una sociedad más humana en la que no hay progreso si este deja a personas fuera.
O camiño, lembra que Europa construíuse caminando xuntos, compartindo cultura, fe e hospitalidade. Oxe Europa necesita reencontrar a súa alma, non pechándose.
Un mensaje con mirada larga cuando la Iglesia compostelana ya piensa en el próximo año santo de 2027 con la apertura de la Puerta Santa en el horizonte. En esta edición, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, actuaba como delegado regio y realizó la tradicional ofrenda al apóstol en nombre del rey. Durante su intervención expresaba su deseo de que el Papa León XIV pueda visitar Galicia.
Para mí, y estoy convencido de que también para todos los galegos y galegas sería una honra contar entre esos peregrinos que hasta aquí se achegan con la visita de su santidad o Papa León XIV.
Con la traslación del apóstol, Santiago volvió a mirarse en su historia y en su sentido como lugar de encuentro.
Uno de los datos más ilusionantes que hemos conocido este pasado año es el incremento del número de bautismos en personas mayores de 7 años, una tendencia al alza desde el año 2022. Este 2026 va a ser especialmente ilusionante para Yusmina, Usúa Bilbao. Buenos días.
Buenos días. Yusmila llegó hace 7 años a Vitoria procedente de Cuba y quería casarse con su pareja por la iglesia. Tras conversar con el párroco se dio cuenta de que llevaba tiempo haciéndose preguntas y buscando un motivo para dar el paso y que este fue el detonante para una decisión que ha tomado de forma consciente.
Ahí fue donde me lo replanteé, que dije yo lo que andaba era buscando un motivo para dar el paso, porque hace mucho tiempo que yo lo estaba viviendo con muchas experiencias de vida. Y desde que me lo replanteé, tuve una historia maravillosa. Todavía estoy en el paso para bautizarme. Yo llevo 1 año ya yendo a catequesis y súper lindo todo. Me reúno allí con más chicas que van a entrar al bautizo junto conmigo.
Tras un proceso muy bonito de catequesis en el que ha podido compartir experiencias con otras 4 mujeres, ella se bautizará en abril, un momento que espera como un renacer y que le está suponiendo vivencias muy positivas.
Saben, el camino tan bello, y cuando realmente los conoces, los puntos de vista que te aclara tantas dudas, tantas incertidumbres, te abre un mundo. Muchas veces se sienten las personas perdidas. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Hay muchas personas que tienen de todo y no son felices con nada. Y esto, o sea, es como volver a renacer, pero estando yo presente, conscientemente.
Yusmila se bautizará con 37 años con una ilusión enorme, convencida de que ha dado este paso no por tradición, sino como una elección personal consciente.
Muchísimas gracias, Susu. Hay otro nombre propio, el de Mansur. Él es de Guinea Conakry. Vino a España en patera hace 3 años tras superar la peligrosísima ruta canaria. En Málaga se hizo famoso por rescatar a una mujer de la calle tras quedar paralizada por las inundaciones de la Dana en 2024. Eso le valió el reconocimiento del ayuntamiento al ser elegido para representar al rey Baltasar en la cabalgata y que saliera hasta pues, un trabajo en la provincia. Pero hace unos días un periódico local sacaba en portada que aquel joven de 20 años al que todos habían ensalzado vivió bajo un puente desde hacía meses. Su trabajo acabó siendo humo y regresó sin protección ni ayuda. Michel Bustillo es el educador social de la Casa Betania, un recurso de acogida de la Merced Migraciones para jóvenes solicitantes de asilo.
Mansur no está en la calle por falta de esfuerzo, sino por un sistema que aplaude el heroísmo, pero no garantiza derechos. Fue reconocido simbólicamente, pero sin acceso real al trabajo, vivienda ni regularización administrativa, esto no se hace efectivo. La precariedad laboral, la burocracia migratoria y la ausencia de acompañamiento institucional empujan a jóvenes a la exclusión, incluso cuando demuestran, como es el caso de Mansur, un elevado compromiso y maravillosos valores cívicos.
Ahora él ha pasado a ser atendido en Puerta Única por las instituciones locales, pero lo más urgente es regularizar su situación, ver su persona integralmente, sus necesidades y ayudarle. Esto es lo que él pide.
Que me ayuda, que me apoya para que yo pueda tener mi papel. Eso es lo que estoy pidiendo. Si puedo, me echan una mano sobre de mis papeles para que yo pueda ser malagueño en España. Me gustaría vivir en España, pero sin papeles no puedo moverme y tener casa.
En definitiva, tener un futuro, él y su familia, como expresa cuando le preguntamos por sus sueños.
Y mi sueño es, si yo tengo mi trabajo, traer un hermano mío aquí para que esté conmigo. Me gusta eso. Estoy dependiendo de tener un futuro mejor. Traer un hermano mío que está sufriendo hambre.
Y hasta aquí el programa de esta semana, de este Iglesia Noticia, que vuelve en 7 días, pero la información continúa aquí en COPE. Ahora, tras una breve actualización, te quedas con la Santa Misa.
Buenos días. Los equipos de búsqueda de Indonesia han encontrado un segundo cadáver en la zona donde se busca a los 3 españoles desaparecidos después de que el pasado fin de semana naufragara el barco turístico en el que viajaban. A bordo iban Fernando Martín, un conocido entrenador valenciano de fútbol femenino, su mujer y sus 4 hijos. La mujer, Andrea Ortuño, y una de las hijas consiguieron salvarse, pero Fernando y sus otros 3 hijos se encontraban desaparecidos. Los equipos de búsqueda rescataron hace unos días el cuerpo sin vida de una de las pequeñas y hoy han rescatado otro cadáver que todavía está a la espera de ser identificado. Y más asuntos en clave internacional. Maduro pasa ya sus primeras horas en suelo estadounidense. A medianoche aterrizaba en el aeropuerto internacional de Stewart, en Nueva York. Es el momento en el que el mandatario y su esposa descendían del avión encapuchados, esposados y escoltados por decenas de agentes de la DEA y el FBI. Desde allí han sido trasladados en helicóptero a una prisión en el distrito neoyorquino de Brooklyn hasta que